¿Te parece poco que el Creador haga ver que tiene necesidad de la criatura, aquel que todo puede y da vida a todo? ¿No es este el más grande exceso de nuestro amor? Volumen 35, lectura 18, de noviembre 29 de 1937. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini.
Hola, amigos.
Alejandro Carrega.
Hola, buenas noches.
Y su servidora Alejandra López.
Una introducción así medio, ¿cómo diríamos? Dura, fantástica, ¿no? O sea, ¿te parece poco? Así empieza. ¿Te parece poco que el Creador haga ver que tiene necesidad en la criatura? Esto es una frase que puede parecer ilógica, que puede parecer como una mentira, una forma de decir, porque tenemos la ferviente idea de que Dios no tiene necesidad de nada, ¿no? Que en Dios no hay necesidades. Yo pienso que sí es conveniente nada más poner una pequeña aclaración antes de empezar ya con el programa en sí, que es dirigido a esto que acaba de decir, o sea, a esta necesidad que Jesús expresa que tiene de la criatura. Y vamos a tratar de investigar qué es esa necesidad. Pero yo sí quisiera empezar con esto. El Catecismo de la Iglesia Católica, en uno de los artículos que tiene, creo que es el 460, creo, no lo crean así, pero dice que toda la creación, o sea, Dios la lleva a cabo no por una necesidad cualquiera. No sé si recuerden.
Sí.
Entonces, ¿qué está diciendo? No es por una necesidad cualquiera, por lo tanto es una necesidad específica. Dios tiene necesidades, hay dos tipos de necesidades. Una necesidad que es la necesidad de carencia, o sea, cuando la criatura o el ser tiene necesidad de algo, pero tiene que recurrir a otro para solucionar su carencia, su necesidad. Ese tipo de necesidad Dios no tiene. Pero hay otra que es de naturaleza. Dios es amor. Y el amor, o sea, la única función del amor es amar. Entonces, Dios tiene ese movimiento de amar, pero, y ahora la pregunta, ¿amar a quién? ¿Amar a quién? Por lo tanto, ahora se presenta una necesidad de Dios, de un ser que no sea Él, para poder amar, ¿sí? Y en esa necesidad, ahí es donde Dios tiene ese punto, pero Dios mismo se la satisface. O sea, no tiene que recurrir a otro. ¿Cómo se la satisface? Con la encarnación del Verbo. O sea, en el momento en el que el Verbo toma carne, en el que se vuelve carne, en ese momento aquel nuevo ser va a tener que estar fuera de la dintra de Dios, fuera de la familia trinitaria. Y ahora, en ese ser, Dios va a poder amar con plenitud, porque tiene la naturaleza divina, y entonces tiene la capacidad de recibir el amor de Dios, y sobre todo tiene la capacidad de corresponder en la misma medida, o sea, con amor divino. Entonces, es una necesidad que Dios se satisface a sí mismo. Por lo tanto, no tiene nada de extraño al hablar de esa necesidad. O sea, al ser Él el que se la satisface. Y luego, ahí, una vez satisfecha, es tanta la grandeza, la gloria, todo lo que recibe, que ahora quiere más de eso, quiere más criaturas como esta humanidad de su propio verbo. Y ahí entramos nosotros. O sea, nosotros entramos para poder suplir esa necesidad que tiene o deseo que tiene de multiplicar esa vida. Pero nos debe hacer a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nos tiene que dotar de la libertad. Y la libertad es ese don maravilloso de nuestra voluntad en que podemos decirle sí, sí quiero esto, o podemos rechazarlo y decirle, ¿sabes qué? No quiero nada de lo que me estás ofreciendo, yo quiero llevar a cabo mi vida totalmente independiente. Así que esta voluntad que Dios nos dio nos permite aceptar el plan de Dios, ser iguales que Él, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, para poder ser iguales que Él, ¿qué necesito?
Tenerlo a Él.
Tenerlo a Él. Pues muy bien. Tenerlo a Él, posesionarme de Él, tenerlo en mí, pero no tenerlo como visita, sino tenerlo como vida, tenerlo en forma unida, fundida conmigo, para que podamos desarrollar nuestra vida y nuestras acciones, pero al unísono. Y entonces, yo, teniendo la vida de Él en mí como vida, tengo la capacidad de recibir el amor divino. Y aparte, tengo la posesión del amor divino, y entonces puedo amar a Dios con el amor de Él mismo. Así que en ese sentido puedo estar repitiendo la vida de Jesús en nosotros. Creo que vale la pena esta pequeña
preámbulo
de lo que vamos a ver. Así que debemos concluir. Somos la creación de Dios apta para resolver el deseo y la necesidad que Él tiene de multiplicar esos seres iguales a Él para poder amar, pero amar en plenitud y en la magnitud que Él quiera, ¿no? Vamos a leer repasar algunas lecturas.
Es del libro 32, lectura 15, de junio 25, 1933. Dice Luisa, mi pobre y pequeña inteligencia la sentía llena por tantos pensamientos respecto a la divina voluntad, y pensaba entre mí, ¿y por qué Jesús tiene tanto interés, insiste, suspira, pide y quiere que se pida que venga a reinar su divina voluntad? Es verdad que para la criatura será la adquisición más grande, tener en su poder un querer inmenso, una potencia que no se agota jamás, un amor que siempre arde, una luz que no se extingue jamás, una santidad que da en lo increíble y siempre crece. Se puede decir que no le queda otra cosa que desear, ni poseer, porque todo lo posee. Pero para Dios, ¿cuál puede ser su ganancia, su gloria, su honor?
Ese punto, ¿no? O sea, para nosotros es inmenso lo que estamos recibiendo. O sea, y no tenemos ni palabras para definirlo. Nuestra mente no alcanza todavía a comprender lo que estamos recibiendo cuando Dios se quiere dar como vida nuestra. Pero la pregunta clave es, bueno, ¿y por qué tanta insistencia de que se lleve a cabo si realmente Él es total y absolutamente autosuficiente, vamos a decirlo de esa manera, que es como nos lo han expresado, que Dios no tiene necesidad de nada, que Dios es totalmente completo en él. Así que como que empieza a haber una cierta, ¿cómo diríamos? Un contraste, ¿no? Entre lo que conocemos y entre lo que nos están diciendo. Así que bueno, ¿cuál será esa ganancia? ¿Por qué quiere Dios llegar a eso?
Es que también estamos tan acostumbrados a vernos tan imperfectos, pequeñitos y todo eso que decimos, bueno, ¿y por qué me volteó a ver Dios? Y no es que nos haya volteado a ver, es que para eso fuimos creados.
Así es.
Y no para ser esos imperfectos, pequeñitos que somos, que así no servimos para nada.
Así es. Tocaste un punto muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué nos vemos pequeñitos? ¿Por qué nos vemos pequeñitos?
Porque estamos caídos.
Uh-huh. Y no sabemos para qué nos crearon.
Así es. Pero sobre todo es eso, ¿no? El hombre caído perdió los dones que le habían sido dados y que no pertenecen a la propia naturaleza. Entonces nos vemos como lo que somos, perdón por la palabra, pero somos animales, pero animales racionales, para que no se ofendan, ¿no?
Por favor.
O sea, animales racionales, pero lógico, un animal racional ante Dios, pues nos vemos infinitamente por debajo, ¿no? No hemos tomado en cuenta lo que Dios le dio al hombre como un regalo, que era la misma vida divina, la misma voluntad divina, y que eso lo elevaba a la imagen y semejanza de él. O sea, porque así es como nos dice en el Génesis, ¿no? Cuando Dios decide crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que nos hemos fijado en la gran distancia que existe entre el animal racional y Dios, pero no hemos puesto el énfasis en la enorme cercanía que existe entre el hombre divinizado y Dios.
Sí.
O sea, como que nos atrae más o conocemos mejor la parte negativa que la parte positiva. Y ahora Jesús nos viene a mostrar toda esa parte positiva.
Así, mientras esto y otras cosas pensaba, mi soberano Jesús, visitando mi pequeña alma, todo bondad me ha dicho, hija mía, hija amadísima de mi voluntad, la razón, la causa, la finalidad por la que tanto suspiro que mi divina voluntad tome su puesto, su dominio y la haga de soberano en la criatura, es porque nuestro ente supremo va en busca de encontrarse a sí mismo en la pequeñez humana. Piensa bien qué significa un Dios que va en busca de sí mismo. ¿Pero dónde? Tal vez en la extensión de los cielos, no. ¿En la inmensidad de la luz que llena toda la tierra? No. ¿Acaso en la multiplicidad de las aguas del mar? No. Sino en el pequeño corazón humano. Queremos esconder nuestra inmensidad, nuestra potencia, nuestra sabiduría y todo nuestro ser divino en la criatura. Escondernos en las cosas grandes no es una gran cosa, pero en las pequeñas desahogamos más en amor, potencia, etc. Y como podemos todo y hacer todo, nos deleita más y tomamos más gusto en el escondernos en la pequeñez humana que en las cosas grandes. Y si no encontramos nuestra voluntad en la criatura, no podemos ni buscarnos ni encontrarnos en ella. Nos faltaría el lugar donde poner todos nuestros atributos divinos. Y se sentirían impotentes para esconder nuestra vida divina, donde no está nuestra voluntad. Mira entonces la razón por la que queremos, suspiramos, que la criatura suspire y ruegue vivir del querer divino. Es porque andamos en busca de nosotros mismos en ella, y queremos encontrarnos como nuestro propio centro. ¿Y te parece poco la gran ganancia que hacemos, la gloria, el honor que recibimos, que el pequeño corazón humano esconda nuestra voluntad y a nuestra misma vida para darnos duplicado amor, doble potencia, sabiduría, bondad, para ponerse en competencia con nosotros mismos. Si esto no comprendes, significa que aún eres ciega en los caminos interminables de mi divina voluntad. Ahora, si nosotros con querer que nuestro fiat reine en las criaturas, buscamos y encontramos a nosotros mismos en ella. La criatura con quererla se busca a sí misma en Dios y en Él se encuentra. Mira entonces qué intercambio, qué trabajo de ambas partes, qué estratagemas e ingenios amorosos. Dios que continuamente se busca en la criatura. ¿Pero dónde se encuentra? En el centro de ella. Así que se busca, se llama en donde su mismo amor lo llama, donde su misma vida reside, y la criatura imita a su Dios, gira y vuelve a girar, se busca y se vuelve a buscar, se llama y se vuelve a llamar. ¿Pero dónde se encuentra? En el centro divino. Esto muestra el intercambio de vida entre la una y el otro, la misma voluntad que domina a la criatura y a Dios, el mismo amor con el cual son animados. Así que no es maravilla que lo que hace uno hace el otro, y solo nuestra voluntad sabe hacer estos prodigios. Sin ella, todo es estéril. Todo es obstáculo por parte de Dios y por parte de las criaturas. Sentimos que somos prisioneros de nosotros mismos. Y ella se siente aprisionada por su voluntad humana, sin vuelo y toda obstaculizada en sí misma y sin vida divina. Ahora, estando todo esto, no es justo que no queramos otra cosa, sino que nuestra voluntad domine y reine.
Bueno, esta lectura, o
sea, así de corrido para tener todo el contexto, ¿no? Pero podemos pasarnos horas enteras meditando en este punto, ¿no? Primero, ¿te parece poco que todo un Dios vaya en busca de él mismo? O sea, Dios quiere encontrarse a sí mismo, quiere tener ese encuentro con un ser idéntico que él. O sea, pero separado de él. O sea, ese es el punto. Para que entre los dos pueda haber una verdadera relación de amor entre los dos. Y esto lo consigue a través del Verbo Eterno encarnado. O sea, el Verbo Eterno encarnado es la humanidad, el ser que Dios va a utilizar para llevar a cabo esta relación. Esto lo tenemos que ver a través de los escritos de Luisa, o sea, que es en donde se nos va como puntualizando cada una de estas cosas. Sabemos por San Pablo nos dice que todo fue creado por Jesús. Sabemos que Jesús es el primogénito de toda la creación. O sea, sabemos que, o sea, Él nos dice que Jesús es el primogénito, o sea, el primero de toda la creación, no de los seres humanos, de toda la creación. Y que todo fue creado por Él, para Él y en Él. O sea, Jesús es la palabra de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo Eterno. Y la palabra Verbo, bueno, el nombre Verbo, implica una palabra y esa palabra indica acción. ¿Qué palabra usa Dios para llevar a cabo sus acciones?
El fiat.
O sea, cuando Dios crea algo, por ejemplo, al principio del Génesis dice fiat lux, hágase la luz. Y así por el estilo, todo lo que va creando lo va creando por medio de la palabra fiat, y esa palabra fiat, que es la acción, sale, es la encargada de hacer todo. Pero resulta que esa palabra es la segunda persona de la Trinidad, y esa segunda persona de la Trinidad es la que se encarna. Entonces, Dios tiene un solo acto, y determina cuántas criaturas quiere, cuántas vidas de él quiere desarrollar, poniendo a este ser, a este verbo encarnado, fundiéndolo con la criatura. Y por lo tanto, tiene que sacar del seno de la divinidad vida divina destinada a ponerle en cada uno de nosotros para que pueda llevar a cabo todo el desarrollo de todo lo que él puede hacer. Y junto con eso tiene que poner el alimento adecuado para que esa vida divina no languidezca, sino que al contrario, que se fortifique y que vaya creciendo y que pueda llegar a formar vida divina en la criatura. Bueno, ese es el plan. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que Dios quiere buscar? Se quiere buscar a Él mismo en nosotros, porque ese fue el plan de la creación, para eso fuimos creados. Pero resulta que se busca y no se encuentra. Se busca y encuentra, en el mejor de los casos, se encuentra grandes santidades, pero santidades humanas, santidades llevadas a cabo a través de virtudes. Pero no se encuentra Él. O sea, Dios en alguno de los santos que tenemos encuentra obras parecidas a las de Él. Encuentra imitación heroica de sus atributos, pero no se encuentra Él. Entonces, cuando a Luisa le dice, hija, ¿te parece poco que todo un Dios vaya en búsqueda de sí mismo? ¿Pero en dónde? Tal vez en las cosas creadas, en las cosas grandes, en el cielo, en el mar. No, en la pequeñez de la criatura. ¿Pequeñez? ¿A qué se referirá con pequeñez?
De que estemos vacíos.
Bueno, de que estemos vacíos, de que estemos totalmente vacíos de actos humanos, uh-huh. Y en la pequeñez de tamaño también, uh-huh. Porque si se fijan, dice, es el que si se va buscando en las cosas grandes, no, sino se busca en las cosas pequeñas, pequeñas tanto en lo material como en lo espiritual. Así que bueno, eso es lo que Dios está queriendo. ¿Y qué es lo que sucede?
Pues que no nos encuentra.
Que no se encuentra.
Bueno, no, perdón, sí, no se encuentra no él se en la humanidad.
Estuvo ahí, pero lo sacamos.
Así es, así es. Quedó el espacio, quedó la capacidad de poderlo recibir. Los dones que Dios le había dado al hombre, que los pierde por la desobediencia, no se perdieron, o sea, no quedan anulados. Queda todavía, porque el primer hombre, Adán, realizó actos en la divina voluntad y esos actos ya le pertenecen a Adán. Por lo tanto, Dios ya no puede quitárselos. Y entonces ahora la humanidad en Adán adquiere la posibilidad de volver a obtener ese reino, porque estos actos le están haciendo fuerza a Dios para reintegrar al hombre a su punto original. Y aparte llevar a cabo la finalidad que él tiene, ¿no? Entonces, bueno, es una lectura, vuelvo a decir, muy, muy interesante. Sí me gustaría repetir algunos renglones de ella. Sí. Si quieres así nada más rápido, escoge algunos.
No, sino en el pequeño corazón humano, queremos esconder nuestra inmensidad, nuestra potencia, nuestra sabiduría y todo nuestro ser divino en la criatura.
O sea, todo lo que Él es. Y esto es magisterio de la Iglesia, o sea, en el catecismo está expresado que Dios nos quiere participar su naturaleza, su ser, su divinidad, su vida divina, sus atributos, sus obras. Eso es lo que está diciendo. O sea, esto no es disparatado. Esto es simplemente una confirmación o una reafirmación de lo que el magisterio de la iglesia nos está expresando. ¿Sí? ¿Qué más?
Dice, escondernos en las cosas grandes no es una gran cosa.
Así es.
Pero en las pequeñas desahogamos más en amor, potencia, etc. Y como podemos todo y hacer todo, nos deleita más y tomamos más gusto en el escondernos en la pequeñez humana que en las cosas grandes.
Podemos hacer todo, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿De qué habla?
Porque la criatura ya se vació de ella misma, entonces él ya puede obrar todo él en la criatura pequeña que está vacía de actos humanos, de voluntad humana.
Sí, pero algo importante. Nosotros fuimos creados con todo lo necesario, con todo lo necesario para que la divinidad lleve a cabo sus acciones a través de nosotros. Por eso es que la humanidad de Jesús es el modelo perfecto, porque es la divinidad no limitándose, sino poniendo en aquella humanidad, poniendo todo lo necesario para que la divinidad pueda seguir obrando. O sea, la divinidad es paso sin pie. Ahora quiere un pie para llevar a cabo ese paso en la materia. Es palabra sin boca, pero ahora quiere una boca y la crea en nosotros. Y así por el estilo, cada cosa él es latido, pero no tiene un corazón. Crea su propio corazón en la criatura, para latir en la criatura. O sea, somos el instrumento perfecto para que la divinidad, la vida divina, desarrolle todo lo suyo en nosotros. Así que encontrarse en las cosas grandes no sería nada decoroso para Dios. Si Dios se encontrara en el cielo, o sea, en la inmensidad del infinito, pues, perdón, será muy grande, será todo lo que sea, pero no tiene una razón, no tiene una boca, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene piernas, no tiene brazos, donde Dios puede llevar a cabo sus acciones, sus pasos, sus latidos, sus respiros, sus pensamientos, sus palabras, todo. Entonces, quiere encontrarse en la pequeñez, pero esa pequeñez apta para darle vida a todo lo que Él es. Sí.
Dice, ¿y te parece poco la gran ganancia que hacemos, la gloria, el honor que recibimos, que el pequeño corazón humano esconda nuestra voluntad y a nuestra misma vida para darnos duplicado amor, doble potencia, sabiduría, bondad, para ponerse en competencia con nosotros mismos?
Imagínate lo que está diciendo. O sea, nada más la última frasecita, en competencia con él. O sea, alguien compite cuando realmente las fuerzas son más o menos parejas, ¿no? Hasta en los deportes humanos, o sea, siempre se escogen personas que estén más o menos iguales. Competir con Dios, ¿qué quiere decir?
Es una competencia de abrazos, a ver quién abraza más al otro.
De abrazos y de amor.
Es muy desigual.
Pero por eso mismo no es desigual. O sea, deberíamos de entender que no somos desiguales, porque la creación nuestra era a la par de él. Lo que pasó es que lo perdimos, pero que él ahora tiene toda la intención de volvernos a dar eso y ponernos en igualdad de condiciones para poder llevar a cabo esa relación. ¿Sí? En fin, es esta lectura de entrada es perfecta para entender que hay mucho más de lo que hemos entendido, de lo que hemos conocido de Dios en nosotros, ¿no?
Sí.
A ver.
Ahora, si nosotros con querer que nuestro fiat reine en las criaturas, buscamos y encontramos a nosotros mismos en ella, la criatura con quererla se busca a sí misma en Dios y en Él se encuentra.
Ese es otro punto que es enorme, ¿no? O sea, Dios se busca a sí mismo y ahora está en el hombre. Pero el hombre, para reconocerse, cuando el hombre se pregunte, bueno, ¿y yo quién soy? Que esa es una pregunta, yo diría, obligada del ser humano. Si nos queremos reconocer en nosotros, nos vamos a equivocar. Y esa es la gran equivocación que hemos sufrido desde siempre al pensar que en nosotros podemos encontrarnos a nosotros mismos. Podemos encontrarnos la razón de nuestro ser. Podemos encontrar la finalidad de nuestra vida aquí. Y definitivamente no. O sea, porque nos vamos a equivocar, somos seres creados. Por lo tanto, todo el plan, todas las instrucciones de funcionamiento, el manual de uso, o sea, en todo aparato que compramos trae un manual. Ese manual, ¿quién lo hizo? ¿El objeto que compramos? No, el creador, el que lo hizo, el inventor. Ah, bueno, pues el manual de uso, el manual de funcionamiento nuestro lo tiene Dios. ¿Sí? Por lo tanto, en el momento que yo logre entender eso, ¿dónde me voy a buscar?
En Dios.
En Dios. Y ahí me debo encontrar.
El problema es que en estos tiempos ya nadie lee las instrucciones.
No, nadie las lee. Todo el mundo dice que picando y picando y picando y picando. Exacto, logramos hacer algo. Pero esa es la tristeza de nuestra humanidad en la actualidad. Esa es la causa de tantas, ¿cómo diríamos? Tantas desviaciones que tenemos, ¿no? Esa es la causa de tantas depresiones que tenemos. Esa es la causa de tantos problemas emocionales que tenemos, de todo el complejo de cosas que hay en la actualidad. Ya no tenemos una norma. Ahora cada quien jala por su lado y bueno, pues estamos viendo los resultados, ¿no?
Y nos salimos de las instrucciones.
Así es.
¿No? Para lo que fuimos creados ya no es el mismo funcionamiento y ya desvirtuamos el objetivo.
Así es. Ahora queremos ser lo que no somos.
Sí.
A ver, otra lectura.
La siguiente lectura. Volumen 29, lectura 13, abril 24 de 1931. Dice Jesús, hija mía, nuestro obrar divino, si bien sobreabunda, pero tanto que la criatura no puede llegar a tomar toda la sobreabundancia de los bienes que ponemos en nuestras obras creadoras. Sin embargo, para obrar requerimos siempre el pequeño obrar de la criatura, y según el más o el menos obrar de ella, así disponemos el más o el menos de los bienes que queremos dar en la obra que queremos hacer en provecho de las criaturas, porque el obrar de ellas nos sirve como pequeño terreno o espacio donde apoyar nuestros bienes. Si un terreno o espacio es pequeño, poco podemos poner. Si es grande, podemos poner mucho, y si queremos poner de más, será incapaz de tomarlo y de comprender lo que nosotros le hemos dado. Mire entonces cuán necesario es el pequeño obrar de la criatura para hacer que nuestras obras tengan vida en medio a las humanas generaciones. Mucho más que en cuanto la criatura comienza sus pequeños actos, sus plegarias, sus sacrificios para obtener el bien que le queremos dar. Así se pone en comunicación con su creador. Abre una especie de correspondencia y todos sus actos no son otra cosa que cartitas que le hace llegar, en las cuales ahora ruega, ahora llora y ahora le ofrece su misma vida para moverlo a dar el bien que le queremos dar. Esto dispone a la criatura a recibirlo y a Dios a darlo. Si esto no fuera, faltaría el camino y todas las comunicaciones estarían cerradas. faltaría el conocimiento de aquel que quiere dar el don, y sería dar y exponer nuestros dones a personas enemigas, que no son ni amadas por nosotros, ni amantes de nosotros, lo que no puede ser. Mientras que cuando nosotros queremos hacer una obra, elegimos siempre a quien nos ama y amamos, porque el amor es el germen, la sustancia, la vida de nuestras obras. Y cuando falta el amor, falta la respiración, el latido de una obra, y no se aprecia el don recibido. Y con no apreciarlo, corre peligro de morir al nacer. He aquí la necesidad de tus actos y del sacrificio, incluso de tu vida, para hacer conocer mi querer divino y hacerlo reinar. No hay obra más grande de ella. Y por eso quiero tus actos repetidos, tus oraciones incesantes y tu sacrificio prolijo de una vida sepultada viva. No es otra cosa que el terreno amplio donde apoyar tanto bien. Cada acto tuyo es una cartita que nos mandas, y nosotros leyéndola decimos, ¡ah, sí! Hay quien quiere nuestro querer sobre la tierra y quien nos quiere dar su misma vida para hacerlo reinar. Con esto disponemos las cosas, las gracias, los eventos, para llenar tu pequeño terreno, y esperamos que lo agrandes de más para apoyar el gran don del reino de nuestra voluntad.
Bueno, para llevar a cabo sus obras, quiere la participación de los actos de la criatura. O sea, esa primera parte de la lectura es como muy significativa, ¿no? Si la quieres repetir, por favor.
Nuestro obrar divino, si bien sobreabunda, pero tanto que la criatura no puede llegar a tomar toda la sobreabundancia de los bienes que ponemos en nuestras obras creadoras.
O sea, que la obra de Dios es infinita. Y nosotros, como seres finitos, porque al fin y al cabo somos seres finitos, no tenemos la capacidad de poder tomarlo todo, ¿sí? No hay esa posibilidad. Sin embargo,
sin embargo, para obrar, requerimos siempre el pequeño obrar de la criatura.
Ese es el punto. O sea, para obrar y poner toda esta magnitud, requerimos. ¿Qué quiere decir requerir?
Necesitar.
Necesitar el pequeño obrar de la criatura. Para la redención, Jesús, bueno, la divinidad requiere del pequeño obrar de la criatura, o sea, requiere de una persona que acepte todo lo que Dios quiere obrar y lo que quiere dar a través de la redención, y sobre todo que le pague en amor, en adoración, en gloria por toda la familia humana. Y esa persona es María. Entonces, él se apoya en María y María le responde. Y ahora, a través de los pequeños actos de María, los pequeños actos de María que están llevados a cabo, imbuidos por la divinidad, por la vida divina, en ese momento Dios decide llevar a cabo ya la redención. Ahora, en el reino de la divina voluntad es exactamente lo mismo. Los bienes son inimaginables, son infinitos. Todo lo que contiene el reino de la divina voluntad es infinito. Pero para que se lleve a cabo esa obra, se requiere de los actos de una criatura. Y esa criatura es Luisa. Por lo tanto, si Luisa hubiera dicho no, toda esa sobreabundancia de bienes que Dios quiere poner no hubieran salido. Si María hubiera dicho no, todo lo que la redención trajo consigo se hubiera quedado en Dios, nunca hubiera llegado a nosotros. Así que estamos entrando en un terreno en donde vamos viendo poco a poco lo que significa el obrar de la criatura. Y esto lo pusimos a nivel obra de Dios. Pero ahora vamos a ver a nivel personal. Por medio de la creación se nos dio todo lo que nosotros deberíamos de tener. Por medio de la redención, Jesús nos restituye la posibilidad de poder estar con Él, de poder fundirnos con Él, de poseer la gracia y de llegar a ser santos y llegar al cielo como santos. ¿Y quién lo pone en práctica?
Sí.
Nadie. O sea, lo de menos sería que si Dios quisiera, hubiera puesto todo su obrar y hubiera dicho, aquí está, lo tienen que tomar, se los pongo. No es así, no funcionan las cosas así. O sea que nosotros mismos estamos sufriendo este fenómeno en una forma más limitada que en María y en Luisa, porque no es cabeza de misión, sino ya es una misión personal, donde yo voy decidiendo qué tomo y qué no tomo. Yo soy el que le va dando vida a la creación en mí, yo soy el que le va dando vida a la redención en mí, y yo seré el que le dé vida a la santificación en mí. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús, San Pablo. Si yo no lo pongo, entonces toda la magnitud de las obras de Jesús en la redención son inútiles. Me voy a condenar.
¿Sí?
Entonces, ¿qué estamos viendo? Por un lado, en la lectura anterior, Dios se busca a sí mismo en la criatura y no se encuentra. Quiere encontrarse. ¿Por qué? Porque quiere manifestarse. Segunda lectura. Requiere de los actos de la criatura, pero la criatura a veces se los da y a veces no. Entonces todas las obras de Dios dependen de los pequeños actos de las criaturas.
¿Esta lectura?
Uh-huh. Esta es la 34-26 de marzo 14, 1937, en el párrafo 4, dice Jesús: mi voluntad está como una tierna madre que siente en sí la gran generación de sus vidas que quiere sacar a la luz para formarse la larga generación de sus hijos que deben formar su reino, y por eso va buscando quien le preste sus actos. Pero ¿sabes por qué va buscando los actos de la criatura? Debiendo ella descender en lo bajo de los actos humanos para formar su vida, quiere hacerse camino por medio de ellos para dar su misma vida a las criaturas. Mucho más que la vida no se puede formar fuera de las personas, sino siempre dentro.
Ahí párate, porque eso también es fundamental. La vida divina no se puede formar fuera de una persona. La vida divina trinitaria se tuvo que formar forzosamente en personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. No son energía, no es energía, el Espíritu Santo no es una fuerza, es persona divina. Porque la vida divina no se desarrolla más que en una persona. Ahora, esta vida divina que se quiere poner en el adextra de Dios forzosamente requiere de una vida donde desarrollarse. Y esa vida, la primera, fue la humanidad del Verbo Eterno. Pero las demás que quiere tener se tienen que formar forzosamente en personas, o sea, en nosotros.
La segunda sería la Virgen.
La segunda sería la Virgen, la tercera sería Luisa, ¿sí? Pero en forma general ahora quiere, para formarse la vida divina, no para hacer actos divinos, sino para que la criatura llegue realmente a convertirse, a afianzar la naturaleza divina como propia, y ahí es en nosotros. ¿Sí? Esto necesitamos así puntualizarlo muy bien. Yo creo que las palabras de su santidad Benedicto XVI son fundamentales aquí. La criatura, cuando adopte la voluntad divina como propia, En ese momento llegará a su punto culminante y se hará divino. O sea, el hombre está destinado, el hombre me refiero a ser humano, ¿sí? Hombre y mujer. El hombre llegará a su plenitud cuando adopte la voluntad de Dios como voluntad propia, y en ese momento el hombre se hará divino. Y en ese momento podremos compartir las obras de Dios. Él ahora podrá desarrollar sus obras a través de nosotros. Ya no obras con carácter universal, como cabeza de misión, ya sea la creación o la santificación, pero de todas maneras será una vida divina con todos los efectos que ella contiene. ¿Sí? Otro punto más, donde vamos viendo, bueno, más bien dicho, Jesús nos va instruyendo de esta necesidad que tiene de poder actuar y de poder tener a una criatura y los actos de esa criatura.
Dice, sino siempre dentro. De otra manera, le faltarían las cosas necesarias, los humores vitales para formar una vida. Así mi voluntad no puede formar desde el cielo ni fuera de la criatura su vida, sino que debe descender dentro de ellas.
Ni fuera de la criatura, ¿eh? Sí. O sea, otra vez ese...
Y la voluntad humana debe ceder el puesto a la divina. Debe ser concurrente, porque cosas forzadas no queremos. Y cuando la hemos encontrado, ¿quién puede decirte lo que hacemos, las gracias que derramamos, el bien que le queremos? No se trata de obras, sino vida nuestra que debemos crecer. Así que no...
No se trata de obras. No se trata de que Dios forme obras en nosotros. Esto es una distinción tajante entre santidad humana y santidad divina. En los santos, Dios ha puesto sus obras, ha obrado junto con los santos, o sea, haciendo milagros, haciendo todos los portentos que ha hecho a través de ellos, predicadores, misioneros, mártires, en fin, todo lo que ellos han hecho, eso es la participación de las obras de Dios a través de ellos, pero no vida, no vida. Sí. Y ahora lo que quiere es ir un paso más allá y no solamente poner las obras, sino poner la vida. ¿Qué es mayor? Creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? ¿Qué es mayor, la obra o la vida? La vida. Por lo tanto, ahora la criatura que posea, que tenga la capacidad, la disposición de tener la vida, va a ser mucho más que los que tienen las obras. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En las obras son grandes prodigios y es una santidad para el mundo. Es una santidad que se manifiesta, que se ve, que atrae por las obras que hicieron. La santidad divina es una santidad personal, una santidad que no se ve, una santidad que no sale a la luz y que no se va a manifestar por medio de obras. Porque las obras que la criatura haga en la divina voluntad se van a manifestar a través de las obras de la santidad humana.
O sea que son como para publicidad.
Bueno, así es. O sea... Es enorme lo que nos están proponiendo, pero aquí ya no es poseer las obras, es poseer al operario, ¿sí? Es poseer al que está, al hacedor de todo. Y entonces ya no se necesita que aquella criatura haga grandes prodigios. Ahora simplemente se necesita que es una relación de amor entre Dios y la criatura. Aquí ya no es para que el mundo lo vea. Aquí es para que Dios lo vea y lo goce.
Y la criatura guardará sus... ¿Cómo dice? guardaba todo en su corazón, como la,
como la Virgen. Bueno, así es. Vamos a ver.
Dice, así que no ahorramos nada, y solo en el cielo se sabrá lo que hemos hecho.
Ese es el punto, ¿sí? No ahorramos nada, le damos todo, pero ese todo es el obrar de Dios, igual que con los santos. ¿Quién hizo un milagro? El santo. ¿Sí? Sabemos que es a través de Dios, pero se lo achacamos al santo. ¿Quién es el gran predicador? ¿Quién es el gran misionero? ¿Quién es el que ha logrado tantas conversiones? Se lo ponemos al santo, pero es Dios obrando en el santo. ¿Sí? Entonces ahora en la divina voluntad las cosas cambian. Aquí es esta persona que posee la divinidad en sí, que posee la vida divina, posee todos los méritos, toda la fuerza, todos los efectos de lo que hacen los santos. Suena difícil. Sí.
Por eso sé atenta y vive siempre bajo la lluvia de mi querer. Así, invirtiendo todos tus actos, los anima con su vida. Y así me darás tantos hijos por cuantos actos harás.
Cosa muy, muy curiosa lo que acaba de decir. Me darás tantos hijos como actos harás. Y uno dice, a ver, creo que se equivocaron, ¿no? O sea, ¿por qué un acto es un hijo?
Porque es una vida divina, ¿no?
Porque si es toda la divinidad, toda la voluntad divina, el querer eterno moviéndose en ese acto, ahí se multiplica, se duplica la vida divina, porque se pone todo en ese acto. O sea, que un acto, un parpadeo, un respiro, lo que sea, contiene la potencia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la omnividencia de Dios. Contiene todo, todo, contiene todas las obras, todos los atributos, todo lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, es una vida que se multiplica y cada acto será una vida que se multiplica. ¿Sí?
Un hijo.
Un hijo. Así es.
¿Tú tienes otra?
Sí, seguimos con otra lectura. El volumen 33, la lectura 36, abril 12 de 1935. Dice Jesús, hija mía, cuando el alma vive en mi divina voluntad, deja sus despojos, se vacía de todo, de modo que queda la pura nada, y mi querer la inviste, la llena del todo, la domina, y forma en ella los prodigios de santidad, de gracia, de belleza, dignos de su potencia creadora. Pero lo que es más, en este vacío de la nada genera su amor, y ahí forma su vida divina, y se vuelve dominadora de la nada, y de su misma vida divina formada en ella. Y, oh, su amor por esta nada llega a tanto que la vuelve al mismo tiempo dominadora junto con el Fiat Supremo. Y como su dominio le viene del todo que posee, siente su misma virtud dominadora y domina a la misma divina voluntad. Así que ambas son dominantes.
Domina a la misma divina voluntad. Bueno, ¿qué decir? ¿Cómo es ese dominio? O sea, ¿de dónde sale ese dominio?
¿De
la criatura?
No, de la divina voluntad.
De la divina voluntad
que vive,
obra en la criatura. Y que ahora la criatura, poseyéndola como vida, puede dominar sobre la misma divina voluntad. Cuando esto se dice, generalmente las personas piensan que es la voluntad humana dominando a la voluntad divina. Hay que entender que la voluntad humana para llegar a esto necesita estar en la nada. O sea, no tener ningún acto de ella, ninguna finalidad de ella. Y por lo tanto, todo lo que ella haga será lo que la divinidad, o sea, ponga en el acto que la voluntad humana quiera hacer. O sea, la voluntad humana quiere trabajar. Ah, bueno, la divina voluntad pone todo lo suyo ahí en ese, en su acto de trabajar, y son actos divinos, y así por el estilo. Y gracias a eso, ahora la voluntad humana, la criatura, domina sobre la voluntad divina.
Así que ambas son dominantes, pero con sumo acuerdo, poseyendo un solo amor y una sola voluntad. El querer humano siente su vida en la mía, y no hace nada si no siente mi acto obrante que quiere obrar, para hacerlo junto. Y la mía siente mi vida en la suya, y con su dominio se impone sobre la nada para hacerla obrar en el todo. Así que en cuanto la criatura se decide con una firme voluntad a vivir en la mía, mi querer da principio a formar su vida en ella. No hay voluntad que no posea su vida, por medio de la cual desarrolla su bondad, su potencia, su santidad, la plenitud de su amor. La vida es la manifestación de la voluntad que posee.
Ay, espérame. Porque esto viene como a corroborar lo que en la lectura anterior, donde se decía que la vida solamente se puede desarrollar en una persona. ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí?
No hay voluntad que no posea su vida.
Que no posea su vida. Una vida en donde pueda desarrollar todas sus acciones. Esto es curiosísimo, y pues el tiempo se nos está terminando, pero yo sí quisiera dar un ejemplo de esto, que es al contrario, porque es en el malo, en el demonio, pero es quizá para que quede más claro. El endemoniado de Gerasa. El endemoniado de Gerasa es un pasaje muy curioso, porque el demonio reconoce a Jesús. Sabemos quién eres, ¿sí? Y luego una pregunta o una aseveración muy rara. ¿Acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, lógico, la pregunta sería, bueno, ¿qué no está en el infierno? ¿No está condenado? Por lo tanto, está siendo atormentado. ¿Sí? Los tormentos del demonio, algún día quizá hagamos un programa de eso, que son muy, muy interesantes, pero está siendo atormentado. Entonces, ¿por qué le dice eso? ¿Por qué le dice, acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Acaso quieres sacarme de este individuo a través del cual yo puedo seguir obrando? Porque es una voluntad demoníaca, no hay problema, pero es una voluntad que requiere de una vida donde poder actuar. Requiere de una vida donde pueda ver, donde pueda hablar, donde pueda llevar a cabo obras, dañar, en fin. Entonces, el punto es, necesita el espíritu demoníaco de una vida donde poder desarrollar sus acciones, lo mismo que Dios. Porque Dios también es espíritu, y ahora Él quiere desarrollar sus acciones, pero a través de la criatura. Entonces, es interesante esta comparación. Entonces, Jesús, ¿qué le dice al demonio? Cállate y salte, ¿no? Y entonces el demonio le dice, bueno, cuando menos, déjanos meternos en los puercos. Cuando menos. O sea, ya de perdida, me sacas de aquí, bueno, déjame cuando menos llevar vida de puerco. Poder actuar como puerco. ¿Sí?
Sí, para poder tener obra.
Para poder tener obras, para poder hacer algo, aunque no sea ya en una vida racional.
Obras destructoras, pero
obras, o sea, que obre, ¿no? Entonces Jesús, ¿se lo permites? De acuerdo, métete en los puercos. Y ahí el puerco dice, momento, ¿y yo por qué? ¿Yo por qué voy a tener este puerco dentro de mí? Y agarra, y es el puerco, no es el demonio quien lleva al puerco a lanzarse al abismo, porque si es el demonio, entonces el demonio, qué tonto es, está pidiendo que lo dejen entrar cuando menos en el puerco, ¿y para qué? Para matar al puerco, Digo, se me hace absurdo. Sí. No, es el puerco el que dice, nácara, y esto que tengo dentro, esto que acaba de entrar en mí, perdón, pero esto no lo tolero, y va y se mata. O sea, curiosísimo, punto. Pero el meollo de todo es la necesidad del espíritu de tener una vida, o sea, un cuerpo, un ser, a través del cual poder actuar.
Sí. Ahorita que está hablando de eso, los actos del demonio quedan en la eternidad.
Sí. Sí, o sea, ellos no se nos olvide, todos los seres viven en la divina voluntad.
Sí, porque la eternidad es que te conozcan a ti, Padre.
Uh-huh. Así digo. Y a tu enviado Jesucristo. Y el demonio conoce al Padre, por supuesto que lo conoce. Conoce al enviado Jesucristo, por supuesto que lo conoce. Sabemos quién eres.
Sí.
¿Sí? Y sabemos que tienes poder sobre nosotros, que acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo. Saben que lo puede todo, cuando menos déjanos entrar en los puercos.
Pero entonces ahí... Ah, pero bueno, ya me estoy viendo otro tema. No, porque digo, entonces ahí cuando quede ya encerrado en el infierno, va a poder salir a pasearse en los puercos. ¿O?
¿En cuáles puercos?
Porque como quedan en la eternidad los actos.
No, en los actos quedan en la eternidad, actos. Los seres, los únicos seres que van a permanecer eternos son los seres racionales, o sea, el ser humano. Uh-huh. ¿Sí? Todo lo demás no es más que figura, es el figura de los atributos de Dios. Uh-huh. A nosotros nos gusta, no sé, la naturaleza. Lo que me está gustando es un reflejo de lo que es Dios. Uh-huh. ¿Sí? O sea, entonces, ya una vez llegando al cielo, vamos a disfrutar ya no de la figura o del reflejo, sino vamos a disfrutar de la realidad que es Dios. No voy a necesitar algo que me lo ponga como una imagen o como un modelo para decir, mira, algo así es Dios. ¿Sí?
Sí.
Así que, pues amigos, es un programa muy, ¿cómo diríamos? Difícil de poder completar o de poder terminar. Porque tendríamos que leer todos los libros de Luisa.
Sí.
O sea, para ver esta forma de actuar de Jesús, esta forma de actuar de la divina voluntad que quiere ahora venir a formar vida en nosotros para desarrollar todas sus acciones. Lo que nos interesaba y lo que queríamos poner aquí es esta... ¿cómo decir? Característica de Dios. Él quiere, Él requiere de la vida de una criatura para poder llevar a cabo sus acciones y poder encontrarse a sí mismo y poder tener esa relación de amor que Él tanto ha anhelado durante toda la eternidad. Lógico, en el momento que Él tenga esto, Él se va a sentir inmensamente feliz, porque está realizando su plan. Y ahí viene otro punto que también es muy discutible. Dios le agradecerá al hombre el haber aceptado su plan y haberse sacrificado para que Dios pueda llevar a cabo lo que él quería. Vamos a verlo esto en el próximo programa, ¿no? Bueno, Alejandra.
Gracias
Alejandro.
Gracias, doctor.
Gracias, Ale.
Y pues nos vemos en el próximo programa y a seguir leyendo.
Y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Si quedaron preguntas para el miércoles, se contestan.
Hasta luego, amigos.
Gracias.
Hasta luego, gracias.